trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy.
Don't worry, be happy.
I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy.
Buenas, buenas, estamos aquí otro día más, estamos con Nacho al control, Carolina, Joaquín, Juan Luis, Juanan y yo. Y bueno, mal que nos falta hoy la locutora también, la, ¿cómo se llama? Pues que no me sale.
Microfonitas,
eso. Y que recuerdes a Ricardo que, vamos, que se mejore y que pronto se incorpore. Y bueno, que el que quiera participar, que participe llamando al 91-315-1112 y se puede sintonizar en el 106.7 de tu FM. Y hoy es 31 de marzo, vamos, ya hemos empezado hace unos días la primavera, también se ha cambiado la hora el sábado para el domingo, de madrugada, de 2 a 3, o sea, de las 2 para las 3, que dormimos una hora menos, pero bueno, la gente no se saldría, bueno, saldría el que pudiera o que tuviera ganas y tal. Y bueno, que el que cumpla años hoy, o sea su santo, pues felicitado está.
Y bueno, os recordamos que el miércoles 9 de abril a las 6 menos cuarto empiezan las jornadas de salud mental, que esta vez se centran en el tema del trabajo. En el Centro Cultural Bla Aguada. Es la primera el 9 de abril, pues os esperamos.
Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried, I'm happy.
Bueno, doy paso a mi compañero Juana, que nos trae alguna noticia. A ver.
Hola, buenas tardes a todos los radioyentes. Pues yo quería comentar una noticia que ha pasado un poco de puntillas por la radio deportiva el otro día, pero que debería aparecer en la primera plana de los tres diarios de máxima audiencia, de las 9. Puesto que comentaron en la radio, mediante una persona encargada de una ONG o de una organización que había hecho un estudio, en la que se daba a conocer que habían muerto 1.200 operarios o trabajadores en la construcción de los estadios del Mundial de Qatar de 2022. 1.200 personas en poco tiempo. Se calcula que de aquí a que se comience el Mundial podrían haber muerto unos 4.000 operarios. 4.000 personas, 4.000 vidas humanas para celebrar una fiesta del fútbol y del deporte. Eso es mentira. Esto es pan y circo. Esa gente son como gladiadores. Y había que guardar un minuto de silencio, espero que sean conscientes, en la inauguración del Mundial por toda esta gente que está falleciendo, y que si llegan a ser 4.000, pues como decían el otro día, habrá más muertos que futbolistas y deportistas en un evento. O sea que eso lo tendrán sobre la espalda. Pero bueno, en Qatar y en países así en los que no hay mucha democracia, las condiciones sociolaborales son de vergüenza. Hay unas diferencias sociales abismales, ¿no? El que tiene mucho dinero está podrido, pero claro, luego no hay clase media y existe una pobreza entre la gente trabajadora que es tremenda, que les da, trabajan horas y horas y solo les da para subsistir, para pagar una habitación que es un cubículo y para comer tres veces al día poco. Es vergonzoso que esto ocurra en pleno siglo XXI.
Hay dos clases allí, que son los cataríes, están forrados, y los que no son cataríes, que son los pakistaníes, los indios tal, que son los que están esclavizados absolutamente, ¿no? Porque la gente esclavizada no es del país, sino que es la mano de obra que traen de fuera.
Yo creo una cosa, que los países, todos los países, se tenían que concienciar en que a estas personas les tenían que dar pues su seguridad social o su médico, ¿no? Y para prepararles, claro, para que no haya tantos muertos y cosas así, ¿no?
Sí, claro, me imagino que las condiciones en las que deben estar trabajando, pues no sé, altura, altitud, pues a lo mejor son, no, para estar muriendo tanta gente seguro que no hacen todos los requisitos necesarios para las medidas de seguridad necesarias para que la construcción se lleve con seguridad.
Claro, es que es problema de los gobiernos, de los gobernantes, esto. Es problema de los gobernantes.
Bueno, y que la economía manda, ¿no? Entonces, claro, si te
puedes ahorrar... ¿Pero qué lleva la economía por los gobernantes?
Es que estamos hablando de muchos miles de millones, claro. Entonces, ¿un estadio cuánto puede costar, a lo mejor? Me lo invento.
Pues
miles de millones. Y si te puedes ahorrar 1.000 millones, es que son muchos. Ya. Son muchos.
Ya, pero tampoco... Pero también habrá mucha gente a quien les tenga que pagar, claro.
Sí, claro, de ahí se ahorran.
Claro.
De contratar manos de obra barata, sí, de tenerlos esclavizados, de tenerlos asustados...
Todo ese tema, sí.
Luego hablaban de situaciones curiosas, ¿no? Y es que allí en Qatar el visado te lo concede la empresa que te contrata. Con lo cual, si tú te quieres ir, no puedes.
No puedes.
O sea, entonces tienes que seguir trabajando esclavizado para la empresa que estás trabajando. Pues tú no puedes decir, oye, que yo aquí ya he ganado bastante y me voy. No, tú estás trabajando aquí hasta el día que termine, que termine la obra, vamos.
Y le retiran los pasaportes.
Sí, es que para mí es vergonzoso esto, ¿sabes? Es vergonzoso, es tercermundista, tío, total.
Sí, además son noticias que no aparecen en los periódicos. Hoy miraba El País y no salía la noticia, ni en deporte, ni en internacional.
¿Puedo decir una cosa? Sí, lo voy a decir. Que Ucrania creo que va a quitar a sus militares del sitio este donde...
¿De Crimea?
Sí, creo que eso he leído hoy. Es solo eso.
Bueno, pues quizás sería un paso hacia la paz, dado que Rusia no va a soltar la cuerda, con tiranteses y va a seguir pensando...
Claro, no quiere la paz tampoco, claro, no quiere la paz Rusia para nada, claro.
Hombre,
el presidente y sus más allegados y sus incondicionales, claro, no quiere la
hombre,
paz.
No creo que nadie quiera la guerra, pero...
Ya, pero claro, no, pero es que los gobernantes les da igual, ¿sabes? Me parece a mí.
Bueno, lo que pasa es que Rusia, digamos, quiere anexionarse esa parte, ¿no?
Con Crimea y tal.
De Crimea, entonces, pues bueno, pues no va a levantar la mano. Y por otra parte, pues hay intereses por todos. Vale. Todos dicen que se están preocupando por la población. Digamos, igual que Estados Unidos, ¿no? Está preocupadísimo por la población en Crimea. Bueno, vale. No se lo cree nadie, ¿no?
Ah, que se ha visto... Bueno, sí, perdona.
Evidentemente lo que pasa es que quieren, pues tener controlada esa zona y tanto unos como otros, porque claro, dice, entre Málaga y Malagón, ¿no? Una de las secciones parece ahí más bestia, más nazis, no sé qué, todo por ahí. Y por otra parte, Rusia, digo, pues madre mía, ¿dónde meterse, no?
Obama y Putin se vieron el otro día, ¿no? Y tal, igual, ¿no? Y qué dijeron, más o menos, es que no lo he visto. Que hablaron, ¿no sabéis que...?
No me informaron, pero supongo mal, ¿no? Que dirían, oye, que quiero Crimea, y dijo el otro, pues yo también.
No, seguro no, segurísimo.
Pero podrían jugar a una partida del Risk, coño.
o de póker.
Bueno, pues después de esta noticia vamos con una canción que pedía Juanan, Rosalén, 80 veces.
Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigo queriéndote, que por qué sigo pensando que eres tú quien me hará feliz. Si no me aportas nada, no te importo nada, lo único que piensas es en ti. No me creo que no aparecieras en aquel concierto. No me creo tenerte tan cerca. cerca y a la vez tan lejos. No me creo que no seas capaz de echarme de menos esa facilidad para tachar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado, desaparecieras. Que estés llorando por ti. Recuerdo que te tengo que olvidar. Hoy me he preguntado 80 veces que por qué sigues presente en mí. Que por qué sigo creyendo que tienes que ser tú quien me hará reír. Si no me aportas nada, no te importo nada. Lo único que piensas es en ti. Creo haber ganado un juego perdido. No me creo que si hayas fumado tu miedo a la soledad. No me creo que no seas capaz de dejarme de menos esa facilidad para borrar recuerdos. Que no te gusten los besos. No me creo que seas tan cobarde y no cumplas promesas. Que me hayas anulado de que te tengo que olvidar. Mañana al salir el sol se habrá borrado para siempre del colchón tu olor. Que tantas son las veces que al día me acuerdo de ti. La misma es que recuerdo que te tengo que olvidar.
Usimbel, el descubrimiento del gran templo de Ramsés II. Es un artículo de José Miguel Parra para la historia de National Geographic. Buscar había advertido a Belsoni de la existencia del templo de Abu Simbel enterrado en la arena del desierto. Belsoni, que era un aventurero italiano de Padua, también ingeniero, había ofrecido sin éxito una noria hidráulica al Bajá Mohamed Ali. Al recalar en Egipto, el Bajá era el gobernador otomano, y acto seguido se dedicó a recolectar antigüedades para el cónsul británico Henry Salt. Finalmente se fue a Nubia, Sara se va a saber por qué he dicho Nuria, con su intrépida mujer Sara, con la intención de desenterrar el templo de Abu Simbel del que le había hablado Búscar, para conseguir hombres para que la ayudasen a desenterrar el monumento, se dirigió a la verdadera autoridad de la región, el bey Husan Kachif. Pero este solo quería sacar provecho del occidental y Belsoni consiguió que se comprometiese a ayudarle a cambio de compartir los tesoros que encontrase allí en Abu Simbel. Dentro de Abu Simbel, Belsoni suponía que no iba a encontrar nada, así que ha sido la cosa. Belsoni era un gigante de 2 metros casi y forzudo, un aventurero, tenía un número en un circo, su nombre artístico era Sansón Patagonio, y bueno, pues después de un tira y afloja con el jefe del poblado, consiguió 40 hombres más ávidos de riqueza que otra cosa, y resultó que el hermano del jefe del poblado se quedó con sus salarios. Así que 2 de los que habían trabajado en Abu Simbel fueron clandestinamente al barco a ver si podían apoderarse de algo, y fueron recibidos por Sara, únicamente acompañada por una sirviente, que los espantó empuñando un revólver. Belsoni tuvo que acudir a Europa en busca de más piastras con que saciar la avidez de los naturales. Durante la campaña del verano siguiente, en 1817, los hombres trabajaban con una lentitud exasperante, y Belsoni y 2 europeos más, los capitanes de la reserva Charles Irby y James Mangles, tuvieron que emplearse a fondo con la ayuda de algunos nativos. El último día de julio descubrieron la entrada, pero solo cabía un hombre, y sospechando que el aire iba a estar un poco enrarecido, decidieron esperar hasta el día siguiente para introducirse en el templo. Al amanecer todo estaba dispuesto, todo el mundo, menos el capitán de la tripulación del barco, con sus quejas de costumbre: bajo salario, escasez de comida. Belsoni, harto, no hizo caso. Entonces echó de menos al intérprete armenio que les acompañaba, Giovanni Finati, que resulta que se había adelantado a todos y se había colado por la abertura del templo sin que nadie lo viera. Los demás se apresuraron a seguir su ejemplo. Por primera vez en más de 1000 años, los asombrados ojos de los visitantes se maravillaban con la majestuosidad del vestíbulo del gran templo y los relieves con las gloriosas gestas del faraón durante la batalla de Kadesh en los muros. Los capitanes ingleses hicieron un mapa a escala y una detallada descripción de los relieves, y Belsoni recogió los pocos objetos que allí había: 2 leones con cabeza de halcón, el cuerpo a tamaño natural, una pequeña figura sentada y algún bronce perteneciente a la puerta. Los exploradores volvieron al barco y pusieron rumbo al Cairo. Esa fue la primera de las visitas, de las muchas que siguieron. Una copia de los relieves de la fachada, donde se repetía hasta la saciedad el nombre de Ramsés II, serviría a Champollion para ayudarle a descifrar el misterio que regía la lectura de los jeroglíficos. Junto al templo de Ramsés II se alza otro menor dedicado a su esposa Nefertari.
¿Nefertiti o Nefertari? Perdón.
Nefertari.
Bien, vale.
Belsoni solo logró entrar en el templo de Faraón. Y si Nefertiti era la esposa de...
De Akenatón.
Exactamente, sí. Del faraón hereje Akenatón. O Amenofis IV.
¿Quién fue el faraón más famoso? El más famoso, el que movía todo el tema.
O Akenatón o Ramsés II.
Sí, ¿no?
Por la...
¿Y qué te iba a decir?
Conocido por la gente, aunque no para nada de importancia, Tutankamón, ¿no? Aunque sin embargo murió joven y no...
Tutankamón también, claro, por la máscara. La máscara también.
¿Qué iba a decir? Habla.
Sí, porque como faraón no fue nada relevante, es por la máscara de oro, de lapislázuli y de muchos otros materiales preciosos.
Joaquín, digo que si ves algún documental en Discovery más o en Energy, en algún canal de estos de TDT.
Tengo una buena reserva de documentales.
Ya los tienes tú, que no los ves.
Ya los tengo, sí.
Ya, que no son de la tele, pero los tienes en vídeo o eso, ¿no?
Los tengo en DVD.
Ah, perdona, Joaquín. Abu Simbel, ¿a quién faraón se le atribuye eso? Es que no me he quedado con el nombre.
El templo de Abu Simbel. Sí. Fue un proyecto de el faraón Ramsés II,
que lo dices aquí, citas ahí Ramsés II, ¿no?
Sí.
Ya, vale.
Por eso los muros de interior están llenos de motivos alusivos a
Ramsés II.
Que quedó en empate con los hititas. Así que si Ramsés II es uno de los más famosos, es por la pompa que se dio.
Porque era uno de los más fantasmas. Ya antes de pasar al mundo de Ultratumba era un fantasma antes de Ramsés II.
Akenatón también era muy importante, ¿no?
Y bueno, Abu Simbel también es un templo.
Es un templo muy grande, ¿no?
Y también es normal que se haya popularizado tanto el nombre de este faraón.
Tiene varias curiosidades el templo de Abu Simbel. La verdad es que tuve la suerte cuando estuve en Egipto de visitarlo. Te toca pegarte un viaje tremendo por en medio de la nada hasta que llegas, y la verdad es que es absolutamente sobrecogedor. O sea, cuando llegas ahí lo ves, no sé, es tan
es muy exuberante.
Sí, lo bonito que es, lo grande que es, sí, etcétera, te da la impresión, no sé, es tan bonito que dices, ¿es un decorado o es verdad esto, no? Y bueno, tiene varias curiosidades que contaban allí, que luego convendría corroborar. Una de ellas es que Nefertari murió, no sé si mientras estaba construyendo o al poco tiempo de construirlo, que Nefertari murió medianamente joven, ¿no? Y una de las caras que le falta la nariz, ¿no? Pues todo el mundo piensa que se ha caído después con el tiempo, etcétera. Pues dicen que también que esto se estropeó al poco tiempo de su construcción o mientras se estaba construyendo, y que luego se ha mantenido así, no se ha dejado porque era así en su momento, y que en Egipto se interpretaba como que la caída de este trozo de cara, pues que era un mal augurio y tenía que ver con la desfachatez de Ramsés de haber puesto a Nefertari como diosa en el templo, ¿no? Porque está el templo de Ramsés, que es de, no sé si de Ra, de a ver, está por ahí, Amón, Ra y Ptah.
Amón, Ra, ¿no? Y Ptah.
Y el de ella es el de la diosa Thor. Y ella ya, digamos que él va pasando de persona normal y corriente a la entrada, según se va entrando al fondo del templo, en cada uno se va aproximando a los dioses y al final está representado como un dios prácticamente, ¿no? Sin embargo, ella está representada como una diosa prácticamente desde el principio. Entonces dicen uno que Nivel sí que estaba enamorado, Ramsés II, obnubilado con su esposa Nefertari. Y otra curiosidad es que en el templo están las estatuas de Ptah, Amón, de Ramsés y de Ra, en la sala del fondo, y entonces hay dos días al año en que la luz entra hasta el fondo del todo, del templo, e ilumina a los tres dioses menos Aptah, que es el dios de Ultatumba, ¿no?, del mundo de los muertos. Entonces así no le tiene que dar la luz para nada. Y entonces esos dos días le da a los tres dioses que están juntos, menos a este cuarto, y elucubraban cuando se había calculado que serían esas fechas, si sería el nacimiento de Ramsés, si sería qué tipo, o sea, esas dos fechas que serían el, pues no sé, nacimiento de él, el nacimiento de ella, los 30 años de que sea faraón. Bueno, no, parece ser que no estaba muy claro.
Sí, supongo que sería un atributo más de Dios Ta, porque el clásico es Osiris, ¿no? Pero bueno, que serían los dos.
¿Y qué pasa? Que es magnífico eso, el monumento de Abu Simbel es grandísimo, ¿no?
Sí, es grandioso.
Por dentro también será grande, creo yo, ¿no? Por
es
dentro.
Curioso como... ¿Cuántos años han pasado desde los egipcios,
Joaquín? Oh, ¿cuántos años, dice? Pues, ¿cuántos milenios? No.
Pues unos 5.000 años.
Pues fíjate, 5.000
años. 5.000 años seguimos esclavizando a trabajadores para que construyan estadios. Esto es increíble. Los romanos,
curiosamente, no seguimos, sino que los historiadores se han dado cuenta que en Egipto no eran esclavos. Los que construían las pirámides y los que construían estas cosas eran contratados. Es una cosa que no se sabía hace muchos años y que se ha descubierto, porque hay enterramientos en toda regla de la gente que trabajaba allí, que eso no se le hacía a un esclavo. Y otra serie de cosas que se sabe hoy en día que no, que era la gente que en esa época, creo que no, bueno, ahora nos contará Joaquín, que no había cosecha y entonces venía la gente a trabajar, claro, a eso, ¿no?
Claro. Como el Nilo tiene sus etapas, sus crecidas, y la época de siembra, la época de las inundaciones, pues quienes estaban desocupados de los trabajos agrícolas se dedicaban a la construcción de grandes
templos, ¿no?
Empresas, templos, construcciones, etcétera, pirámides, de todo.
O sea, que parece que hemos empeorado encima.
Eso estaba pensando, que realmente no es que no hayamos cambiado, sino que estamos empeorando, porque estaba pensando, bueno, si los egipcios ya contrataban a sus trabajadores, cuando realmente empieza la esclavitud en el siglo XVII aproximadamente y tal, con los negros de África hacia las plantaciones de Estados Unidos y hacia las colonias, digo, el ser humano, por ejemplo, ya empezaba a tener unas ciudades más modernas, con otras infraestructuras, y no hemos cambiado.
A mí me está recordando lo que decís de la esclavitud actual al caso de los espartanos y los ilotas. Y los idiotas eran los esclavos de los espartanos, los que hacían todas las faenas, y los espartanos se dedicaban a cultivar el músculo, y los idiotas pues a pringar en el campo.
Y ¿cómo has dicho? ¿Cómo has dicho? ¿Idiotas o ilotas?
Ilotas, ilotas.
Ilotas, ilotas.
O ilusos. Bueno, pues después de esta sección, si no hay, bueno, ninguna, o si va a decir algo más.
Los tenían atemorizados, ¿eh?
Tenían atemorizados.
Más que idiotas era porque los tenían, hacían cargas contra ellos por las noches y los atormentaban, les fastidiaban bastante.
¿Pero eran de egipcios también esta gente?
No.
Eran emigrantes de otros sitios, ¿no?
Y los espartanos en Grecia.
Ah, en Grecia, claro.
Hombre, ya suponemos que no serían esclavos porque les apeteciese, ¿no? Que no. A día de hoy, por lo menos, creo que no conocemos muchos casos de esos. Bueno, pues ahora sí, vamos con una canción que pedía Joaquín, Pobre Diable. Pobre Diablo, fácil de traducir esto, Julio Iglesias.
Así, bueno, esta canción viene a cuento de luego, cuando hablamos de las películas, que vamos a hablar de Guillem y los chicos a la mesa, que aparece en esa película, en la canción esta de Julio Iglesias, en francés.
Mm-hmm.
vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les âmes, vous les anges adorables, et nous les hommes pauvres diables, avec des milliers de roses on vous entoure, on vous aime sans le dire, on vous l'éprouve. On se croit très fort, on pense vous connaître. On vous dit toujours, vous répondez peut-être. Vous les femmes, vous mon drame, vous si douce, vous la source de nos larmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous des hommes. Pauvre diable, pauvre diable. Dès que notre bouche sourit, on a tendance à jouer plus ou moins bien l'indifférence. On fait tout pour se calmer, puis son éclat. On le fout des jalousies et ça vous plaît. Vous les femmes, vous le charme, vos sourires nous attirent, nous des âmes. Pauvre diable, et nous sommes vulnérables, misérables, nous les hommes. Pauvre diable, pauvre diable, pauvre diable.
Bueno, ahora Juan Luis nos va a hablar de la gira de conciertos de los Rolling Stones.
Y un poco la historia.
Concretamente, el de Lisboa.
Y un poco la historia también de ellos.
Y un poco también de la historia de ellos.
Muy bien.
Los Rolling.
Vale. Bueno, pues nada. Que los Rolling Stones llegarán a Portugal en el 2014 en un solo concierto que ofrecerá y dará en Lisboa dentro de su gira 2014, con el que celebran el 50 aniversario de la banda con motivo del Rock en Río. Y vamos más, y os voy a hablar un poquito más de ellos. Nada, que esto, los Rolling Stones son originarios de Londres. Desde su gira por los Estados Unidos en el 69 se autonombraron la banda de rock and roll más grande del mundo. Fue fundada en 1962 por Brian Jones, al que se le unió Mick Jagger, Keith Richards, Ian Stewart, John Bradford y Tony Chapman, entre otros.
Qué jaleo para pronunciarlo, ¿eh?
Ya, es en inglés. Dick Taylor también estuvo también Mick Avory, que les apoyó en la batería durante sus primeras presentaciones. Tras la salida de Bradford, Taylor y Chapman ingresaron el bajista Bill Wyman y el baterista Charlie Watts. En lugar de estos dos últimas respectivamente, y a petición de su manager Stewart, fue retirado de la alineación en 1963. Que siguió colaborando con ellos en las sesiones de grabación y como su road manager, ¿no? Y nada, que Brian Jones fue despedido en 1969, falleciendo al poco tiempo, y fue reemplazado por el guitarrista Mick Taylor, que dejará el grupo en 1975 y sería reemplazado por Ron Booth. Y ahí está.
Pues a continuación, como no, vamos con una canción de sus satánicas majestades, Satisfaction.
había una vez un ciervo, el ciervo
que... No, ¿dónde vamos?
Ah, que tengo que presentar. Claro. Sí, sí.
Estamos despistados.
Me he despistado, perdona.
Bueno, a continuación vamos con Carolina y ahora presento yo, no pasa nada.
Vale, venga, sí, preséntala
con tú, la
sí.
Puerta.
Bueno, pues aquí está la puerta, a se ver ido, qué os parece. A disfrutar, chicos. Bueno, pues empieza así, la puerta. La puerta de fábula. Ánimo de bienestar. Puerta de ilusión. Única en su haber. Entona cantares, rimas y detalles. Tantas palabras al ver su buen porte. Que paséis una buena semana, chicos.
Él me observa, levanto la vista y me encuentro con ella. Y ahí está. Ahí está. Ahí está, ahí está, viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Una mañana fría llegó Carlos III, con aire insigne se quitó el sombrero. Muy lentamente bajó de su caballo, con voz profunda le dijo a su lacayo: ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá. Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras, fanfarrones que llegan inventando la guerra, milicias que resisten bajo el no pasarán, y el sueño eterno como viene se va. Y ahí está, ahí está, la puerta de Alcalá. Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
Y a continuación vamos con Maribel, que nos va a hablar de varios temas: el cromosoma artificial, matrimonio gay, un poquito de todo.
Bueno, empiezo por los matrimonios gays. Bueno, es que ha salido estas noticias esta semana que dice: los matrimonios gays son legales en Reino Unido. La ley permitirá casarse a las parejas del mismo sexo en los ayuntamientos y templos religiosos que lo permitan, pero no por la Iglesia Anglicana. Y a todo esto también leí que los divorcios, bueno, no sé si es muy correlacionado, pero bueno, los divorcios bajarán 1,7% durante 2013. Y bueno, pues voy a hablar de los científicos crean vida artificial con un cromosoma de levadura de pan. Se trata de un cromosoma de levadura, el hongo que se usa para hacer la cerveza, pan, biocombustible, un cromosoma como el de las plantas y los animales. Un fragmento de vida hallado 7 años de investigación que permitirá producir medicamentos, materias primas para la alimentación, biocombustibles. Este jueves en la revista Science habrían logrado crear bacterias y virus artificiales, pero nunca cromosomas. Y luego a raíz de esto he dicho que implantan un cráneo hecho con impresora 3D. El equipo de neurocirugía del Hospital Universitario de Utrecht, UMC Holanda, sustituyó la bóveda craneal, la calota de una joven de 22 años, por una pieza de plástico compatible creada con una impresora 3D por una firma australiana. Los cirujanos extrajeron en varios trozos esa parte del cráneo de la paciente. Le colocan con el casco plástico exactamente igual a la de su cráneo, en una operación que se efectuó hace 3 meses y duró 23 horas. No sé, que me llamó la atención porque como estaba relacionado con lo de la levadura, yo lo oí lo de la levadura en la 1, ¿sabes? Bueno, lo digo a todos y a Nacho. Y bueno, si se pueden crear, digo yo, fármacos que no, como los que estamos tomando, bueno, ya sea para lo que sea, para diabetes o para lo que sea, para cualquier cosa, que puedan ser más naturales y no tengan tantas contraindicaciones y tantos efectos secundarios, pero que esto se patentará no sé cuándo. Bueno, lo han hablado, pero...
No te has quedado con la fecha ni nada, ¿no?
No, fecha no, bueno,
¿qué quiere decir? ¿Que no lo han dicho aún? No.
Hombre, yo están en investigación, eso. Pero que se haya ya hecho, no sé si quedará un tiempo, ya, no lo sé.
Claro.
No lo sé, como todo esto de los implantes, o sea, de los trasplantes, implantes, lo que sea.
Sí.
Pero... Y también me habían hablado de la bosón de Higgs, pero bueno, eso es más bien de ciencia, pero me parece que, bueno, que
tiene
que
ver más con ciencia.
No, pero no lo desarrolla mucho, pero bueno, pues si alguien quiera investigar sobre ello.
¿Sabes lo que...? Solo utilizamos un 10% de nuestra inteligencia, ¿no? De nuestro poder, ¿no? Un 10%, ¿no? Joaquín, un 10%, ¿puede ser?
Bueno, sí.
Muy poco, dicen que muy poco, muy poco.
Se dicen cosas así, Nacho.
Eso me suena a la dianética.
¿Así?
¿A mí no? Eso me suena a que te quieren vender un libro y una medio secta, etcétera, etcétera.
No, pero...
Utilizamos nuestro cerebro, lo utilizamos entero.
Entero,
todo
claro.
Eso que se dice de que utilizamos el 10% del cerebro no es
son
verdad.
Son paparruchas, ¿no?
Y eso de que el saber no ocupa lugar, tampoco es verdad, ocupa.
Ocupa conexiones neuronales. Claro que ocupa, mira cómo ocupa, estamos aquí todos ocupados.
Yo quería decir también, bueno, a todos y a Nacho, que como el cambio de hora, que creo que nos vamos a ahorrar 6 euros en la luz, no lo sé si será muy digo yo,
pues
¿no?
Mira, mil pelas.
Sí, por lo del horario este de el cambio de hora. Y que quería decir una poesía también que he hecho yo, pero bueno, es como una frase.
Vamos,
que dice,
ya, adelante.
Tú cambias a la gente y la gente te cambia a ti. Bueno, que me viene así como de flash y la escribí.
Está bien.
Sí.
Claro.
Bueno, con respecto a lo del cromosoma artificial, estaba mirando por aquí por internet a la vez, y lo que decía es que por primera vez se ha conseguido crear un cromosoma artificial de una célula con núcleo. Hasta ahora se había hecho de una célula procariota, o sea, una célula sin núcleo, y ahora se ha conseguido hacer de una célula eucariota, que es eso, que tiene núcleo. El estudio se ha realizado con una levadura célula con núcleo muy simple. Claro, tienen que empezar, pues habrá que empezar por lo facilito.
Claro.
Se ha copiado la secuencia del cromosoma más pequeño de los 16 que contiene su núcleo. La secuencia se conoce desde 1996. La novedad es que hasta ahora solo se había conseguido crear cromosomas artificiales de células procariotas sin núcleo, más sencillas y en virus.
Yo quiero decir una cosa, que a medida que vaya la humanidad a cambiando y desaparezcan las enfermedades cardiovasculares y cáncer y demás, y Alzheimer, si desaparecen algún día, ¿no? Si hay medicación para ello, que desaparezca y salve vidas, ¿no? Pues
a medida de eso se utilizarán otros procedimientos, ¿no? Quiero decir, ¿no, Joaquín? Que la ciencia avanza, pero avanza a lo del día a día, por ejemplo, ¿no? Quiero decir.
Sí, hay que avanzar.
¿Me entiendes lo que te digo, no?
Parece bastante prometedora.
Sí.
Hay que tener paciencia para los que necesitamos medicación. Ajá. Por si algún día sale algo
revolucionario, ¿no? Por decirlo
que
así.
Que mejore nuestro estado
anímico,
de ánimo y nuestro estado, nuestro equilibrio y tal. Pero también hay que avanzar muchísimo, y eso parece mentira, en lo social.
Sí, también.
Que hemos reculado.
Digamos, sí, somos uno.
Que parece mentira que estemos así en el siglo
XXI.
Retomando lo que decía Juan.
Claro. Que a medida que la ciencia vaya experimentando cambios y sacando otras cosas, a lo mejor se pueda evitar hasta la muerte y todo, ¿sabes? Pero bueno, estoy hablando de a lo mejor de 2000 años, o 3000, yo qué sé, cosas así, ¿no?
Bueno, esto que han conseguido, estaba mirando ahí, es una levadura que lo que tiene es un cromosoma sintético. O sea, un cromosoma de todos los que tiene. Y eso, y vive y se reproduce con normalidad, pero no es toda la secuencia, o sea, no está generado de nada, sino lo que han hecho es sacarle un cromosoma, modificarlo un poco y metérselo. Que probablemente, pues eso, el poder alterarla genéticamente, pues claro, puede hacer efectivamente que el día de mañana pues se pueda utilizar para nuevos medicamentos,
claro, para nuevas enfermedades.
O para producir células, pues imaginas probablemente que se alimenten de desechos para, ¿no? Pues para evitar contaminación, etcétera, etcétera. Bueno, pues a saber las aplicaciones que podrá tener, ¿no? Estas cosas sale un poquito y luego de repente pues
se van, ¿no? Se fuman.
No, estallan las posibilidades, porque
bueno, eso sí,
surgen un montón de posibilidades de lo que se puede hacer que a veces no se le ocurre a uno ni de primeras, ¿no?
Fíjate, ha cambiado. Fíjate, yo he ido al dentista el otro día y ha cambiado hasta el olor. La inyección que te metían en la encía cambió, o sea, es demasiado. Ha habido un cambio, pero bastante bueno, ¿no? En el implante de dientes, ¿no? En la dentadura, ¿no? En hacer dientes nuevos.
La odontología
está muy
avanzando
muy
muchísimo. Bueno,
sí.
Bueno, pues vamos con una canción que nos pedía Maribel, Ruido de Despistados.
Ruido, me machaca y se me clavan los oídos. Cada vez que me faltas miro, y si te veo me arrepiento y me desvío del camino que me marcas, río. Y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo. Pero me muero cada vez que te has ido y me has dejado sin nada. Miro lo que me quede demasiado, da lo mismo. Sigo dando la vara, cuido de no echar todo a perder por un descuido. Tus palabras son caras finos, son tus dedos los que mueven mis hilos, los que a veces me atan hilo. Y si prefieres olvidarme te olvido, aunque me dejes sin nada. No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo, esconderme detrás de un papel y beber tu beso. No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo, esconderme detrás de un papel y beber tus besos. Sigo, y no me importa convertirme en el testigo de tu sonrisa cansada en vido. Y si no lo ves tranquila que yo insisto, demasiadas cagadas, río. Y si me acuerdo de ti es porque el frío me aconseja que lo haga vivo. Pero me muero cada vez que te has ido y me has dejado sin nada. No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo, esconderme detrás de un papel y vender tus besos. No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo, esconderme detrás de un papel y vender tus besos. No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo, esconderme detrás de un papel y vender tus besos. No quiero volver a tener que perder ni a pintar mi pared del color de un recuerdo,
esconderme detrás de un papel y tener tus besos. No quiero volver a tener que perderme, a pintar mi pared del color de un recuerdo. Esconderme detrás de un papel y vender tus besos.
Y a continuación vamos con la sección de cine.
Bueno, pues hay que hablar de, por mi parte, de un par de películas totalmente distintas. La primera es Enemy, en la cual hay dos personajes. Uno se acerca al otro porque es profesor de historia y casualmente da con una foto suya y ve que son idénticos. Y da con una foto suya porque el otro es actor y empieza a ver sus películas y tal. Y el caso es que el que inicia el acercamiento hacia el otro va a ser el depredado, y el depredador va a ser el actor, que es descubierto porque es un tío violento y quiere adueñarse de su vida, de su novia. Bueno, está interpretada por Kai Gyllenhaal, y la novia es Melanie Laurent, a la que hemos visto en el concierto, en aquella película de ¿cómo se llama? De Tarantino. ¿Cómo se llama? La de los nazis.
Malditos Bastardos.
Malditos Bastardos. Es una chica de bastante buen aspecto. Y el otro, el actor, pues quiere quitársela, aunque eso sea una mancha. Pero es una depredación que acaba mal, y no digo cómo. Vamos a ver ahora, no digo cómo para no desvelar la película. Bueno, está basada en una novela de José Saramago, que se llama el duplicado o algo así.
El hombre duplicado,
sí. Y también el doble de Dostoyevsky, parece que aluden a la novela de Dostoyevsky. Y quien haya leído el libro, pues seguramente pueda encontrar matices en la película. Yo no he tenido la suerte de leerlo, así que no os puedo decir poco más. Y vamos a pasar a la comedia, que es Guillaume y los chicos a la mesa, que es la obra de una obra autobiográfica de un al parecer homosexual judío que descubre a lo largo de la película su heterosexualidad, porque resulta que parece que le gustan más las mujeres que los hombres, y en un acercamiento a lo femenino pues se afemina. Pero así descubre al final que es básicamente heterosexual. Curioso. Uno de los momentos divertidos es cuando va a España Guillaume, va a España invitado por su madre, y se va a la línea de la Concepción, que dice el lugar más feo de España. y va con un disco de Julio Iglesias para regalarle a su anfitriona, que es aquel disco del que hemos oído una canción, ¿no? Y bueno, pues poco más queda por decir.
Yo tengo muchas ganas de verla de Guillaume. Y la que yo he visto, y la que yo he visto que me ha gustado mucho ha sido la de Kamikaze, que es española, que es de un chico de Kazajstán que va a hacer un atentado al despegue de un avión. Y bueno, y al final, y bueno, y eso es la base, porque empiezan el otro y tal, y anuncian como es que es comedia, pero no es comedia, es drama. Lo que pasa es que es una película que se ve como el que va a hacer el atentado, que está hecho polvo, que tiene pesadillas, que tal. Y pero a mí me gusta mucho la película, yo la recomiendo. Y también recuerdo que hoy, mañana y pasado es la fiesta del cine. O sea, que los que estén adheridos y eso, pues...
¿Y cuánto vale la fiesta del cine?
Me parece que son...
2,90.
¿2,90?
Sí, hoy, mañana y pasado. Y se puede comprar por internet. Pasado. Se puede comprar las entradas por internet, pero... Y me parece que si estabas ya el año pasado, te lo mandaban. O no hacía falta registrarte y eso.
No.
Sí, hay que registrarse para...
Hay que registrarse.
No, pero que los que estuvieran del año pasado ya registrados, me parece que en la página ponía eso que te mandaban información.
Pero que si no estás registrado, para sacar las entradas tienes que registrarte en la página.
Ah, vale.
Solo las puedes sacar por internet, las entradas del día del cine.
Presencialmente también.
En taquilla también, ¿no?
Taquilla, eso.
Pero creo que para acogerse a la oferta hay que estar registrado, me suena que han dicho hoy en la tele.
Sí.
O sea que tienes que meterte en internet, registrarte, y luego ya estando registrado puedes ir a sacarla.
Ah, se me ha olvidado. Lo de Kamikaze, la mayor parte de la película es, como no puede al principio... ¿no? Se les mete en un hotel y lo que pasa, y luego al final cuando vuelven, más o menos.
Digo que, perdona, habla tu marido, habla.
No digo que si alguien vio, bueno, es que yo hablo de cine de la tele, que no es cine en salas, pero bueno, que si alguien vio Sigo como Dios o Me llamo Khan, algo así creo que era, en la 5, el fin de semana. Nadie, ¿no?
Yo no he visto nada de televisión.
Yo la que vi fue la de Juana Loca, lo que pasa es que me quedé dormida a la hora y luego vi el final y me gustó lo que vi.
No, es que yo, bueno, me empecé a ver Sigo como Dios, pero luego tenía que ver otra cosa en otra cadena, y claro, ya me despiste un poco y ya había otras películas y bueno, eso. Que decían que era buena, que no sé si creo que es de risa, ¿no?
No se puede decir, aquí no se puede hablar nada de porno ni nada, ¿verdad?
Yo creo que
esa es... Solo decir una cosa.
No sé qué vas a recomendarnos
alguna. No, para nada. Es que yo quitaría de la televisión todas las gilipollas que hay de porno. Para mí son las gilipollas, tío. Para mí no vale la pena. Para mí no merece... Un porno no merece estar por la noche en televisión. Para mí, ¿eh? Para mí.
Bueno, a lo mejor cubre un servicio, ¿no?
Sí, alguien le cubrirá un servicio. A mí no me lo cubre. Me lo le cubro yo mismo.
Ay, Juan Luis.
No, pero no por televisión, cuidado, ¿eh?
Pero bueno, se puede hablar de todo, ¿eh? No, aquí no hay censuras en este programa.
Ya, bueno, pero ya sabes, la audiencia que hay. A ver, que hay gente muy joven, ¿no? Aunque okay, tal. Bueno, que se puede hablar de una manera que eso no se entere mucho, pero bueno. Que yo quitaría, te lo digo de verdad, las películas por la noche que de esto de. Pues de. De una tierra de. Es una tontería, macho, es una tontería para mí eso. Te metes el ordenador
pero
y lo.
Pero que no esté bien hecho o que no te gusta.
No, que no esté bien hecho no digo nada, pero. Hombre, también hay cosas que están bien
técnicamente, hechas. Mecánicamente está mal hecho.
No, que de televisión, que no me pone en un momento dado, no me activa el tema.
Los pornos son una basura.
¿Todo? Pues sí, yo creo que sí.
Pero hay películas.
No, pero hay
películas. Erotismo.
Sí, efectivamente.
Que están muy bien, como.
Sí.
Hay gente con manos sucias. O que de Roman Polanski.
Ahí, Roman Polanski.
Californication, que...
Ah, pues no la he visto.
Pero... No, Californication es una
serie. Es una canción, ¿no?
Eso, no, sobre el sexo.
Sí, pues no la he visto.
Pues
no,
esa de erotismo.
No.
A mí me parece muy estimulante de películas, por ejemplo, Lucía y el sexo.
Lucía,
claro.
¿No?
Sí.
Y Californication yo he visto una temporada, yo creo que he visto.
¿Y qué tal?
Bueno, te ríes. Es el Mulder, vosotros conoceréis a Mulder de Expediente X.
Mulder, ¿no?
Pues está separado de su mujer y se ha vuelto un golfo total. Y entonces, pues no sé si él es un escritor conocido o algo así,
Entonces, pues, digamos, cada capítulo pues está con no sé cuántas distintas y la familia está un poco alucinando, ¿no? con Mulder, que está desatado el hombre, pero tiene, no sé, tiene su gracia.
Claro. Es que si es un guión más o menos o gracioso o serio, pues una película porno pues se puede ver. Pero tanto repetido, pasa esto, lo otro, no me gusta.
Hombre, si no suelen tener guiones trabajados las
películas. No, bueno, pero hay películas eróticas, a todos los digo, que sí tienen algo de narrativa, ¿no? O sea, algo de conversación, sí.
Bueno, pues después de esto que nos quedamos sin nuevo tiempo para Paula, vamos con una canción de XX Crystallize.
XX, ¿qué son es?
El ciervo que no dejaba tiempo para sí mismo.
Había una vez un ciervo
que no bajaba el volumen de la mesa y metía la pata. Empezamos de nuevo. Venga, adelante.
Había una vez un ciervo que trabajaba de sol a sol, y para colmo, mucho de lo que hacía no era beneficioso para sí mismo, sino para otros animales, muchos de los cuales ni siquiera se lo agradecían. Un día el ciervo estaba tan cansado de tanto trabajar que no le quedó más remedio que pararse a descansar, lo cual fue bueno para él, ya que pensó:
hay que ver, no hago otra cosa más que trabajar.
Mientras estaba pensando, se le acercó una cierva que le conocía.
Hombre, ¿cuánto tiempo sin verte, ciervo? Apenas coincidimos. Como siempre estás trabajando, ¿cómo es que te has dejado caer por esta parte del bosque?
Es que estaba rendido y he tenido que pararme un momento a descansar.
Pero hombre, ¿por qué trabajas tanto? No creo que tengas tanta necesidad.
En realidad trabajo porque creo que ese es el deber de cualquier ciervo adulto.
Sí, pero creo que te estás pasando, amigo. Dime una cosa. Además de trabajar para ti y para otros, ¿qué más haces?
No hago nada más. Así es mi vida. Trabajo y más trabajo.
¿Y nunca quedas con amigos?
No tengo tiempo para eso, aunque la verdad es que me gustaría.
¿Y tu familia no dice nada?
Mi familia vive muy lejos de aquí. Hace mucho que no sé nada de ellos.
¿Y qué haces para divertirte?
Me divierto en mi trabajo. Trabajar es lo único que hago para divertirme.
Eso es estupendo. No todo el mundo disfruta cuando trabaja. Te felicito. ¿Pero no haces otras cosas para pasar el tiempo? No es bueno trabajar tanto.
Mi trabajo es muy útil. Me dedico sobre todo a construir refugios para otros animales.
Entiendo que es un trabajo estupendo y muy útil, pero ¿eres feliz?
Bueno, no estoy mal. A veces me canso mucho, pero quitando eso...
Una mofeta interrumpió la conversación.
Ah, estás aquí, ciervo. ¿Qué haces ahí parado? Mi refugio está a medias. ¿No querrás que llegue la noche y no tenga un buen sitio para dormir?
Perdona, mofeta. Ahora mismo voy. Estaba descansando un momento.
¿Descansando? Yo no te pago para que descanses, sino para trabajar.
¿Pero qué dices? Sabes de sobra que yo lo hago como un favor de buen vecino.
Ejen, es verdad, es que quería ver lo que sentía siendo el jefe de alguien. Bueno, en cuanto puedas, ya sabes.
Sí, no te preocupes, ahora mismo voy.
Me parece que no te enteras de nada, ciervo. ¿Sabes lo que hace esa mofeta mientras tú le estás construyendo un refugio por la cara?
No, no tengo ni idea.
Pues te lo voy a decir. A veces se va a jugar al tenis, o asiste a clases de baile de salón. Otras veces se va a tomar algo con...
sus amigas.
Con sus amigas, y muchas más cosas por el estilo. Digamos que lo que hace es aprovechar bien el tiempo que tú lo dejas, a costa de un tiempo precioso que tú pierdes.
Bueno, somos vecinos y hay que ayudarse.
Sí, cuando realmente se necesita. Pero no cuando lo que hacen es aprovecharse de tu buena fe.
No te entiendo.
Lo que trato de decirte es que te pasas la vida trabajando para otros y no dejas nada de tiempo para ti. Y para colmo, ni siquiera te pagan. Aunque, ¿qué más da? No sé qué ibas a hacer con el dinero si no paras de trabajar.
La cierva empezó a echar humo por las orejas de lo que enfadada que estaba. Agarró al ciervo por el cuello y se lo llevó a ver a la mofeta, que estaba jugando al tenis tranquilamente.
Ahora piensa, por una vez, en ti mismo y dile lo que se merece.
Al ciervo le costó mucho decir estas palabras, pero las dijo.
Mofeta, creo que tienes un poco de cara. Yo trabajando para ti, sin ver un duro, y mientras tú jugando al tenis. Podrías estar al menos ayudándome un poco.
¿Ayudarte? No tengo tiempo, ¿no ves que estoy ocupada?
El ciervo no podía creer lo que acababa de escuchar de la boca de la mofeta. Él no tenía un segundo de tiempo libre y ahí estaba ese animalito burlándose de él. Era el colmo.
Ahora es tu turno. No te cortes y dile algo.
El ciervo, al escuchar a la mofeta, se dio cuenta de que había estado siendo un pringao. Había antepuesto su trabajo a su felicidad. Al fin consiguió responder y dijo esto.
Pues sabes lo que te digo, que te va a construir tu refugio Rita la Cantadora. Olvídate de mí.
Muy bien, amigo ciervo, así se hace. Ya verás cómo ahora te sientes mejor. Como ya no tienes trabajo por hoy, ¿te parece que no te recoja en media hora? Cuando descanses un poco y nos vamos a dar una vuelta.
Claro, encantado. Me sentará muy bien salir contigo. Lo sé.
Desde aquel día el ciervo dedicó menos tiempo a trabajar, para hacer también otras cosas que le gustaban y le hacían feliz.
Cuando dejamos tiempo para nosotros mismos, estamos dejándonos espacio para algo muy importante: ser felices. Formar parte de la Luciérnaga es algo que no solo ocupa nuestro tiempo, también nos hace felices. Participa en nuestro programa y llámanos al 91 315 1112 los lunes de 7 a 8 de la tarde o entra en www.radioalmenara.net. Nos haría mucha ilusión escucharte al otro lado de las ondas.
Hasta luego, chicos, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, amigos.
Chao, pescado.
And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, dance! me, silly chap. Just purse your lips and whistle.